Que en este programa nos gusta dar con una buena excusa para ponernos a cantar, a bailar y hablar durante unos minutos de leyendas, de mitos que continúan entre nosotros. Paloma Paulete, qué cosa tan bonita de trabajo hoy.
¿Me has visto, Cristina? Bueno, vamos a ir al grano. Nos hemos enterado de que esta semana, con el inicio del mes de octubre, una estrella del cine y del musical ha estrenado década. Julie Andrews acaba de cumplir 90 años y claro, pues qué mejor momento para repasar la carrera de una mujer que ya es historia del cine y ha trabajado en proyectos que van desde Sonrisas y Lágrimas, que estamos escuchando, Mary Poppins, Cortina Rasgada de Hitchcock, hasta Los Bridgerton. Sí, sí, has oído bien, Los Bridgerton.
Today is a most important day, and for some a terrifying one. For today is the day London's marriage-minded misses are presented to Her Majesty, the Queen. May God have mercy on their souls.
Y es que Julie Andrews...
¿Cómo me he quedado, Paloma?
Fíjate, es que mucha gente...
Es la voz de la famosa Lady Whistledown y en absoluto lo sabía,
es
Paulete.
Que mucha gente lo desconocía porque ella no aparece en la serie físicamente, pero sí aparece... Pues su voz. Bueno, los que no hayan visto la serie, Lady Whistledown, es esa que Cristina, tú una gran fan, ¿no?, de la serie.
Bueno, yo es que Los Bridgerton, que es el cuento de princesas por excelencia, soy fan total. Y Marcia Ortega igual. Lo que pasa es que nos hemos quedado con la miel en la boca porque eran dos temporadas que anunciaban prórroga y no se ha producido. Pero en cualquier caso, lo que es muy interesante es que, como en el caso de Jane Austen, hay una narradora de, la verdad, muy alto nivel literario, y resulta que la voz es de Julie Andrews y yo no lo sabía.
Fíjate, claro, esto en la versión original, en la que está en inglés, con ese elegantísimo acento británico y la dicción perfecta, pues Julie era la elección ideal, te imaginarás, para poner voz a este misterioso personaje.
Mire, me has dado una excusa. Puesto que no prosiguen ni hacen nada, vamos, me voy a poner la serie en inglés y así pues disfruto también de Julie Andrews. Y ahora que hemos atrapado la atención de toda la audiencia, rebobinamos un poco. Nos vamos a Reino Unido al año 1947.
Ladies and gentlemen, I have great pleasure in introducing to you our youngest soprano from Starlight Roof, Julie Andrews. Well, Julie, what are you going to sing for us?
I'd like to sing The Polonaise from Mimi.
Oh, lovely. Just the kind of junk I like.
No sé si es más graciosa cantando o hablando esta Julie Andrews, cuya prodigiosa voz estamos escuchando y que ya fue conocida popularmente como la prima donna más joven de toda Gran Bretaña.
Tenía 12 añitos, aquí cuando lo estamos escuchando. Y hay que decir que su infancia, pues no fue fácil. Julie Andrews se crió en un hogar un poquito complicado en Surrey, en Reino Unido, y les pilló la Segunda Guerra Mundial. En su biografía Homework, Andrews recuerda a su padre, que era profesor, como un hombre cariñoso. Su madre era concertista de piano y la rememora con pasión. Y tenía un padrastro de quien heredó el apellido. Era músico y arrastraba problemas con la bebida y le inspiraba cierto temor. Cosas de la vida, fue él quien le introdujo en el mundo de la música cuando tenía 8 años.
My stepfather, I think in an attempt to become a little closer to me, decided to give me some singing lessons because my school had closed down because of the escalation of the war, and they discovered that I had this.
La escuela había cerrado y que debido a la guerra y que su padrastro decidió darle clases de música. Y ¿cuál fue su sorpresa al descubrir que la pequeña tenía una voz de soprano con un rango de 4 octavas, algo único en una niña de su edad? Esta es su interpretación del himno del Reino Unido ante el rey Jorge VI, que resultó el impulso definitivo para la carrera de esta niña alta, algo desgarbada, con pecas, risueña, que con 13 años, atención, mantenía a su familia. Durante su adolescencia participó en programas de radio y en números de la televisión británica. En 1957, la cadena CBS quiso crear un musical de Broadway que pudiera verse en todas las casas de Estados Unidos, y con ella nació una versión del cuento de La Cenicienta. Lo vieron más de 107 millones de personas el 31 de marzo de ese año, una cifra récord para la época.
All I want is a room somewhere, far away from the cold night.
Y al mismo tiempo, Andrews estaba interpretando a Eliza Doolittle en el musical My Fair Lady, un rol que, por cierto, no le ofrecieron cuando la historia fue llevada a la gran pantalla en 1964. El papel, recordarán muchos oyentes y tú, Chris, recayó finalmente en Audrey Hepburn. No nos adelantemos. Julie era un rostro deseado en los escenarios. Por ejemplo, junto al astro del cine Richard Burton, representaron Camelot.
What do the simple folk do to help them escape when they're blue? The shepherd who is ailing, the milkmaid who is glum, the cobbler who is wailing from nailing his thumb.
Todavía no había pasado lo más crucial, porque fue al final de una de estas representaciones cuando un asistente a la función pidió permiso para hablar con Julie a solas.
Escuché que Walt Disney estaba entre el público y que había pedido verme y saludarme. Vino al finalizar la obra y me mencionó que quería preparar una versión del cuento de Mary Poppins. Yo le dije que estaría encantada. Nunca había hecho una película. Y él era encantador, dulce, pero le dije que no podía hacerlo porque estaba embarazada en ese momento y me dijo que no habría problema, que me esperaría.
It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
Bueno, y nació no solamente un boom desde el mundo del espectáculo, sino una palabra, porque supercalifragilisticoespialidoso ya funciona en todas las lenguas y no hay mucho que añadir. En el año 1964 llegó a los cines esta historia de la niñera mágica que vuela y que se acompaña de un bolso con un fondo interminable, Mary Poppins. Era la primera vez que Julie Andrews se ponía frente a una cámara de cine. Como le había prometido Disney, el equipo la esperó y esperó a que diera a luz a su hija Emma para empezar el rodaje.
Y esto no era habitual, ¿eh? Es decir, que Disney parara una producción y esperara. O sea, tenía muchas ganas de que Julie Andrews protagonizara la película. Ella ha contado en varias ocasiones cómo P.L. Taravers, que es la autora de la saga de cuentos de Mary Poppins, la llamó al día siguiente del nacimiento de su hija, que estaba la pobre Julie Andrews ahí sofocada y con estado groggy, para conocer quién era la mujer que iba a dar vida en pantalla a su creación.
Todo trabajo tiene algo divertido, y si encontráis ese algo, en un instante, ¡chap!, se convierte en un juego.
Y divertiros lograréis, mejor si así lo hacéis, el ser feliz, un truco es al fin. Con un poco de azúcar, esa píldora que os dan, la píldora que os dan, pasará mejor.
Si a ver, Chris, que nos encanta escuchar la voz original de Julie Andrews. Seguro que hay más de un oyente que está diciendo, ¿y por qué están poniendo las canciones en inglés? Bueno, pues para escuchar la voz original de Julie Andrews, pero no podíamos dejar de poner el trabajazo que hizo la actriz de doblaje y cantante que tenemos en España, en nuestro país, que teníamos, María Teresa Heras, que es la madre del cantante Macaco y falleció hace muy poquito.
Trabajado tienes toda la razón, porque primero es con un agudo complicadísimo, incluye no solamente la dicción sino el canto, pero es que además se parece al cuño de voz de Julie Andrews. Por la interpretación de Mary Poppins, su primera vez actuando en el cine, Andrews se llevó a casa en 1965 el mayor reconocimiento de la Academia de Cine.
The winner is Julie Andrews.
Bueno, pues con el Oscar a Mejor Actriz Principal que le dio el actor Sidney Poitier, llegó el otro gran papel que encumbraría a la soprano prodigiosa. Era otra institutriz, Froilán María, que en este caso dejaba el convento para cuidar de siete niños revoltosos, hijos de un estiradísimo capitán de marina al que daba vida Christopher Plummer.
Doe, a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself.
Sonrisas y lágrimas se estrenó efectivamente en 1965 y se hizo un hueco importante en la historia del cine. ¿Quién no conoce las notas musicales gracias a este tema? Insisto, es que también ha modificado la pedagogía de la música. El papel cambió la carrera de Julie Andrews, que ha contado en infinidad de ocasiones anécdotas del rodaje, y que de ese trabajo surgió una preciosa amistad con su compañero Christopher Plummer y con los actores que interpretaban a los niños.
Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things.
Como le sucede a muchos artistas, la actriz tenía el encasillamiento en ese rol de la mujer dulzona, bondadosa, amante de los niños, y por eso en los años posteriores cambió el registro. Trabajó para Alfred Hitchcock en Cortina rasgada, donde compartió protagonismo con Paul Newman.
Y también hizo otros papeles destacados, por ejemplo, en Víctor Victoria. Hizo una película que se llamaba Hawaii o Sob. Ahí trabajó a las órdenes de su segundo marido, el cineasta Blake Edwards, y mostró por primera vez el pecho desnudo.
You did a huge amount of therapy.
Yes, I did. Well, I felt that I needed some answers, and that really does send you seeking answers where that kind of thing grabs you. I didn't have depression very often. My husband did, but I didn't, and we were both.
Julie ha hablado sin tapujos, y en este caso lo hacía con la gran periodista Cristina Manpur, sobre cómo tuvo que acudir a terapia cuando la fama empezó a absorber su vida. Era una joven que no había podido estudiar con motivo de la guerra, que mantuvo, hemos contado, con su trabajo artístico a su familia, y que en el año 1997 sufrió una pérdida irreparable. Una operación, en principio segura para tratar un problema de garganta, afectó de forma irreparable a sus cuerdas vocales.
That's a big question. Will Julie Andrews be able to sing again?
Well, I can only say I hope so. I have to be optimistic. I think to some degree I'm in a form of denial about it.
Le preguntaba una periodista poco después de esa intervención a Julie Andrews si creía que volvería a cantar. Julie le respondía que creía que estaba en fase de negación porque, claro, perder el instrumento de su vida, compartía con el público, sería devastador. Y la realidad, Cristina, es que no pudo volver a cantar. Pero encontró otra forma de emplear su voz, como ella misma explica, y es a través de la escritura. Junto a su hija Emma, Julie Andrews es hoy autora de cuentos infantiles y supo reciclar su carrera con papeles tan icónicos como este.
Y muchísimas gracias por su paciencia. Ahora tengo algo que anunciarles. Mi querida nieta...
Sí, sí.
Está aquí. Quiero anunciarles a todos que mi querida nieta ya ha llegado. Y con una fascinante explicación por su indumentaria, estoy segura. Mia, ¿quieres decirnos unas palabras?
Sí.
Esta fue mi primera diadema. Le tenía mucho cariño. Espero que tú también...
El personaje inolvidable de la reina Clarice Renaldi de Genovia hizo que el público de los 2000 se familiarizara con la actriz que años antes había conquistado al mundo entero. Algunos la conocían, otros no. También ha hecho labores de doblaje en películas como Shrek 2, donde interpreta a la madre de la reina Fiona, o en Gru, o en Gru, mi villano favorito.
Bueno, las cosas que he aprendido, como siempre, en este programa. Recordamos que Julie Andrews ha ganado Globos de Oro, Emmys, Grammys, el Oscar, que habíamos mencionado, y tiene un sentido del humor maravilloso. Si se tiene oportunidad de echar un vistazo, que ahora en la red es muy fácil, a una entrevista de las muchas que le han realizado, te echas unas risas. Afirma que le encanta decir palabrotas, a pesar de ser dama del Imperio Británico. Y hoy, que ha cumplido 90 años y que celebramos con ella con placer, vive rodeada de sus hijos y nietos, con los que imaginamos ha celebrado este aniversario tan especial. La verdad es que, querida Paloma, podríamos hablar horas y horas sobre esta actriz, que es un icono del cine y de elegancia, pero tenemos que dejarlo aquí y darte las gracias por esta pequeña investigación que ha sido verdaderamente deliciosa.
Gracias a ti, Chris.